Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bueno, vas a escuchar ahora la segunda parte de este largo programa de La Manzana Rodeada 82. A ver, ¿qué te perdiste? Un montón de cosas. Andá directamente a lamanzanarodeada.com o pedile a tu podcatcher que te devuelva, o en todo caso encontrá o buscá la primera parte de La Manzana Rodeada 82, y después que te escuchás aquella, seguís con esta. Estamos hablando de hardware viejo, como dos viejos que somos, viejos cuarentones, recordando aquellas épocas de prepúberes, púberes, de jovencitos, trasteando, volviéndonos locos con aquellas 286, 386 y antes la Commodore, la TK90 en el caso de mi amigo Seba. Ahora sí, ya escuchaste la primera parte de La Manzana Rodeada, si no ponerle pausa ahora y después seguís escuchando esto, la segunda parte del capítulo 82.
Totalmente, yo me acuerdo cuando tenían los monitores monocromo que no existían, no tenía la plata para comprar un VGA. O un CGA, ¿te acordás el Sim CGA? El Sim VGA, que eran emuladores que uno corría antes de correr un juego. Estamos hablando de la época de DOS. Y vos cargabas el Sim CGA para que el juego tomara o se imaginara o pensara o que vos estabas con un monitor de mayor resolución. Haber jugado al, no sé, al Príncipe de Persia, al Prince of Persia, sí. ¿No? Haber estado horas jugando al Sim City, haber estado horas jugando, o sea, un montón de juegos más, bueno, que vinieron después, el Age of Empire, por ejemplo.
Hoy le contaba a Davidito Loco y a los oyentes de Al Fin Solo que en Mendoza no teníamos casas de arcade, de fichines, de videojuegos. Uh-huh. Estaban prohibidos.
Imagínate yo en Ushuaia.
Bueno, ahí no había porque no había gente. Pero...
No, gente había, lo que no podías hacer es salir de tu casa.
Claro, por el frío.
Por el frío, por la nieve, claro.
Pero acá estaban prohibidas las casas de videojuegos. Y entonces contaba que había descubierto un local donde había un tipo que truchamente había conectado 5 o 6 Commodore 64 y los pibes íbamos a jugar ahí re viciosos. Imagínate, pagarle al tipo este para jugar al Wonder Boy de la Commodore 64, que eran 3 píxeles, ¿no? Pero bueno, era así que cada vez que íbamos a Mar del Plata o a Buenos Aires o a Chile, que no íbamos mucho, me la pasaba en Sacoa. Sacoa era el paraíso, ¿no?
Sí, yo me acuerdo del juego de Robocop, me acuerdo de las tortugas.
El de Robocop lindas. Me encantaba.
El de Robocop me volvía loco. Y vos lo ves ahora y sí, lo ve tu hijo y te escupe en la cara. O sea, ¿cómo podías haber jugado a esa mugre? Pero era impresionante. De Robocop me acuerdo el de los trenes, que tenías que ir subiendo arriba de los trenes, autos en movimiento. Realmente era todo un mundo y a nosotros, a mí me apasionaba. Yo me gastaba toda la plata que me daban mis viejos para las vacaciones, me las gastaba en los juegos cuando íbamos.
¿Y los de autos o los de motos? Los de motos, que había una moto que era tipo cross, que tenías que levantar el chasis.
Exacto.
Para saltar y te parecía... Y había uno de avión, ¿te acordás? El Afterburner.
Había uno de avión que era el Top Gun, me parece. Que vos te metías, sí, yo me metía y se movía para todos lados, o sea, giraba, una locura.
Sí, una locura, la verdad que sí.
Salía mareado, yo me acuerdo. Obviamente muy rudimentaria, uno ahora se acuerda de esas imágenes, pero en su momento era el esplendor, era tenerlo en tu casa. Yo hubiese pagado lo que fuese por haber tenido una de esas máquinas en mi casa. Uh-huh. Una sola.
Sí, claro, más vale.
Y ahora las tenés, tus hijos la tienen en el celular.
Exactamente. Pueden jugar a cualquier juego y sí, pero son 3 píxeles hoy los ve y no lo podés creer.
Pero no es tan emocionante como era antes, me parece, ¿no? Los pibes lo ven más común, como algo más
cotidiano. Por eso te digo, claro, como ya es parte de la vida cotidiana, ya no es lo extraordinario, que bueno, yo no lo veo mal tampoco eso, como que se mimetiza con el resto de las vivencias, el resto de las cosas, la tecnología pasa a ser... algo más. ¿Viste que los chicos cómo captan esto de que hay internet, no hay internet, los iconos, es como hay luz o no hay luz, ¿viste? Una cosa... No,
mi hijo me dice, papá, está lento internet. Sí. Y yo veo a él navegando por YouTube, le veo a mi hija navegando por YouTube, le digo, y, muchachos, se están comiendo el ancho banda, vivimos en Argentina con 3 megas que me tira Speed, no esperen mucho más, desconectese alguno. Exacto. Antes no me pasaba eso, porque antes yo no ahora están conectados a YouTube todo el tiempo y te habla, che, el youtuber Fernan Flo y Germán no sé cuánto, el Garmendia este que ahora se ha hecho famoso y millonario. Entonces siguen a todos estos youtubers. O la veo a mi hija haciendo una funda Me dice el otro día, papá, necesito comprar, ¿qué fue que me pidió? Fastic. ¿Para qué querés Fastic? Quiero hacer una funda para el celular. Imagínate, meter en Fastic el iPhone 5 que tiene que le regalé la otra vez. Digo, ni se te ocurra. Entonces empiezan a ver esos experimentos, ¿viste? Que hay en YouTube. Y sí, pero mirá, me empezó a mostrar el video. Y sí, realmente había unos diseños espectaculares, pues obviamente la funda la hacían con los colores que ella quería. Pero, hija, te compré cinco fundas ya. Usá las que
No, no,
tenés.
pero quieren hacer ellos, quieren hacer ellos.
Y entonces, claro, entonces se puso con el Fastic que se le endureció al final, no sé qué
Bueno,
pasó.
¿pero le salió?
No le salió, ¿no? Pues se demoró 2 minutos más de lo que tenía que hacer y se endureció la masa del Fastic, no sé qué otra cosa que mezclan, que por ahí en algún momento tengo miedo que explote la casa. Pues, viste que en YouTube desde una bomba podés hacer hasta, no sé, hasta un barrilete. Y me da un poco miedo. Entonces, por ahí, viste, estoy al lado de ella y cuando veo que, claro, se demoró 2 segundos en la mezcla y se endureció la mezcla y no pudo hacer la forma del celular. Que obviamente no lo iba a hacer con el celular de ella, lo iba a hacer con una maqueta que yo tengo de un iPhone 5 para que no termine destruyendo,
Claro,
¿no?
claro.
Porque es así.
Bueno, podrías
Pero
poner
bueno.
el enlace por si a alguno de los oyentes le sale. Yo soy malísimo con las manualidades, pero.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Le voy a pedir a mi hija que me mande el link y lo ponemos. No hay drama.
Aplicaciones gratis. El dinero es
El
para el
dinero es para el
próximo iPhone.
Bueno, y a propósito de lo que estabas contando, Seba, de medir la velocidad y entrando en la sección programas recomendados. Hay una salió una aplicación hecha por Netflix que se llama Fast, FAST,
Sí,
que te permite
leí algo de eso.
medir la velocidad de internet de tu casa sin mediación de lo que dice Netflix, que es que esta aplicación es absolutamente objetiva porque a ellos les interesa que vos midas la calidad real que tenés en tu domicilio. Así que para
Bueno.
probarla, FAST para iOS salió hoy.
Vendría a reemplazar a Speed Test.
Sí. Oh, sí, la misma función, la de Speed Test.
Es muy rápida, la estoy probando ahora y muy buena, che, ¿eh? Sí, dice Netflix, powered by
Sí,
Netflix.
me parece
Me tiró
inteligente.
9 megabytes por segundo. Bueno, anda bien el LTE en San Juan de personal, hay que reconocerlo.
Muy bien.
En esta zona antes no había.
Sí, está creciendo mucho el LTE, ¿eh? Acá en Maipú ya me llega el de Personal y el de Movistar. Che, Seba, y otro programa que les quiero recomendar es Overcast para poner en la barra de menú de Mac, que es una implementación que está en github.com, en las notas del programa o en la web de lamanzanarodeada.com van a encontrar este link para que se puedan bajar. A todos aquellos que usan Overcast, que me parece que es lo mejor para escuchar podcast, no sé
Sí,
si vos escuchás otra cosa.
totalmente. No, no, yo utilizo Overcast desde que salió. Yo
¿Es gratis?
usaba, claro, en su momento no era gratis, era gratis la aplicación, pero los add-ons o los filtros que traía y las funciones que traían había que pagarlas. Es una aplicación de Marco Arment, un podcaster muy reconocido y bueno, y programador, obviamente. Y ahora cambió el sistema por suscripción o por patronazgo o algo así, que le dicen ellos, por patrocinio. Y yo pagué, me acuerdo, creo que $4 y compré todas las funciones que tenía y ahora son gratis. Así que súper recomendado Overcast. Muy rápida, muy intuitiva, muy fácil de usar. Está muy buena las funciones que trae, por ejemplo, para cortar los silencios o para acelerar sin deformar la voz. Y bueno, vos decís que salió una
No,
opción para ponerla en la
un
barra.
desarrollador creó una implementación, un código que está colgado en github.com, que
Sí.
GitHub es un repositorio donde muchos desarrolladores cuelgan allí sus experimentos, sus aplicaciones. No está implementado comercialmente, es algo que te bajás, te lo instalás, es seguro, porque viene recomendado por una página que yo sigo mucho, que es Product Hunt. Y te queda un iconito en la barra de menú de la Mac para escuchar directamente allí Overcast. Está muy bien.
La sala de
La
espera
sala de
está
espera está
llena.
llena.
Comienzan a pasar
Comienzan
los
a pasar los
pacientes del
pacientes del
consultorio.
consultorio. Para terminar, antes de la respuesta a la pregunta, han llegado muchas cartas a emails a
Sí, cuando abrimos la
lamanzanarodeada.com.
puerta hoy para entrar, estaba lleno de cartas.
El cartero trajo cartas. Entonces, Jorge Rodríguez dice: Hola, buenas chicos, ¿cómo andan? Tengo un problema que ya me está sacando de quicio. Más o menos Saco, dice, porque uso el mouse, pero no siempre lo cargo encima. Hace aproximadamente un mes empecé a notar este problema. El tema es que al hacer clic en el trackpad de mi Mac, clic físico, es presionando el trackpad, podía usar todas las demás funciones multitouch, pero a la hora de arrastrar o seleccionar no funciona. ¿A alguien le pasó lo mismo? ¿Cómo lo podría arreglar? Es una MacBook Pro Core 2 Duos de mediados de 2009 y tengo el OS X 10.11.3. Jorge Rodríguez dice que presione al trackpad, pero a la hora de arrastrar o seleccionar no le funciona. ¿Se te ocurre, Seba, qué puede ser?
Sí, yo le dije que restaure la BIOS del equipo. No se le dice BIOS, se le dice... como lo hacemos, ¿no? Hay un montón de tutoriales en la página de Apple Support donde te dice la PRAM, perdón, ahí está, ahí me acordé.
La PRAM.
Sí, la PRAM lo que hace esto obviamente es conectar de alguna forma todos los periféricos de la computadora, ¿no? De la Mac. Y por ahí queda medio tildada, entonces haciendo alguna combinación de teclas en el arranque de la Mac. Permite que eso se limpie y de esa forma muchas veces soluciona este inconveniente. Y la otra, bueno, reinstalar, que sería la última que le recomendaría, reinstalar nuevamente el sistema operativo, que eso yo creo que lo puede llegar a solucionar. Y si no llega a solucionarlo, bueno, ya habría un problema físico en el trackpad y bueno, ahí habría que seguramente cambiarlo.
Mira, la PRAM contiene información de arranque, caché de discos, caché de RAM, etcétera. Para reiniciarla tenés que obviamente reiniciar el Mac e inmediatamente después, cuando ya cargó el sistema, o mejor dicho, antes de que cargue el sistema, tenés que pulsar al mismo tiempo Command, Opción, P y R. Perfecto. Command, Opción, P y R, mientras, yo te diría que lo dejes apretado mientras reinicias la computadora para que se limpie la PRAM.
Bien, perfecto. Entonces, bueno, Jorge, que pruebe con esa opción y que nos cuente cómo le fue.
Físicamente también puede ser que totalmente, se ensucie el trackpad. ¿Te ha pasado?
No, que se ensucie no. ¿Esto funciona o no funciona? Por eso me llama la atención que le funcionen algunas cosas y en otras no. Por eso es que yo se lo acreditaría mucho a un problema de este tipo o a que tenga que reinstalar el sistema operativo. Igual que se fije, viste que en las opciones de ajuste en Mac OS X, vos tenés todas las preferencias del sistema, perdón. Si vos te vas a trackpad, están todas las opciones. Por ejemplo, y lo ves gráficamente, porque siempre hay un videito al costado. Por ejemplo, estoy viendo ahora búsqueda y detectores de datos, la primera opción, que es pulsar con tres dedos, ¿sí? Que yo la tenía desactivada. Entonces, por ejemplo, yo me puedo poner sobre una página web o sobre un texto, presiono con los tres dedos y me da la búsqueda o me da un diccionario, por ejemplo, ¿sí? Que se fije ahí en preferencias de sistema también si tiene todo activado. Por ejemplo, yo estoy ahora con instalado, tengo el Capitán. La primera opción en el trackpad es señalar y hacer clic. Búsqueda de detector de datos, la segunda es clic secundario, la tercera es pulsar para hacer clic, que esa generalmente viene desactivada. Después la del medio la segunda es desplazar y zoom, que creo que es esta en la que tiene problemas Jorge, y yo tengo todo habilitado, dirección de desplazamiento natural, aumento o reducción para hacer el zoom, que es donde haces el pinch para el zoom, ¿sí? Que es el que separas los dos dedos, el zoom inteligente, que es pegando con dos dedos, que eso te acerca o te aleja la imagen como si fuera en el iPad o en el iPhone, y girar, que es con los dos dedos girando sobre el trackpad. Y después tenés la opción de más gestos, que hay un montón de gestos más. O sea, realmente las funcionalidades y la potencia que tiene hoy en día el trackpad en estos dispositivos, en las Mac, es impresionante. Así que bueno, si se fije si tiene bien seteado eso.
Quiero sumar una queja más al rosario de quejas que he tirado hoy. El Force Touch en la Mac prácticamente es inservible. No se puede hacer prácticamente nada, ¿no? No viene el software preparado todavía para usar el Force Touch.
Ah, claro, sí. Pasa algo parecido con el iPhone, ¿no? Vos el 3D Touch lo utilizás, por ejemplo, para multitareas.
Lo uso más para el teclado. Para el teclado. Para moverte dentro del teclado está bien, pero son cuestiones accesorias, ¿no?
Exacto.
Porque obviamente que los desarrolladores piensan en la totalidad de la gente, no van a pensar solamente en los que tienen esa tecnología. Entonces,
exactamente.
Se generan características accesorias que no pueden estar.
El iPad, por ejemplo, todavía no lo tiene, claro. Ese es un grave error también, ¿ves? Lo sacan para algún producto y para otros no. O sea, son cositas por ahí que quedan medio colgadas y que uno se pregunta por qué. Y yo creo que son funcionalidades que le van agregando. Es como para decir, mira, te saqué el nuevo iPad, le vamos a agregar el 3D Touch.
Sí.
¿Para qué? Para que tenga un plus, que le genere un plus a la gente para que vayan a comprarlo. O sea, siempre esa mezquindad que tiene Apple en el momento de no poner toda la carne en el asador, sino que ir tirándote a poquito las cosas. Pero
sí,
bueno,
sí, cosa inentendible, ¿no? Ariel Saúl, Saún dice: hola, mi nombre es Ariel, soy de Buenos Aires. Te escribo para hacerte la siguiente consulta. Tengo un iPhone 6S Plus, 64 GB y un iPad Mini 4 de 16. Yo saco las fotos con el iPhone y tengo una cuenta de iCloud de 50 GB para que todas las fotos que saco también las pueda ver en el iPad. Cuando entro en ajustes en el iPad, en almacenamiento, veo que las fotos y cámaras ocupan 1,3 GB. Lo que no entiendo es que si las fotos están alojadas en iCloud, todas sacadas con el iPhone, y yo con el iPad no hago fotos, o sea que en la memoria interna del iPad no tengo fotos, ¿por qué me ocupa ese espacio en la memoria interna del iPad? No sé si me explico bien, ya que no tendría que ocuparme nada, porque supuestamente están en la nube. Espero tu respuesta, sí. Muchas gracias y te felicito por el podcast.
No, yo creo, acordate que acá tenés un problema, que es la previsualización, ¿sí? Vos cuando haces la previsualización, o sea, yo algo tengo que tener en el dispositivo. Si yo tengo fotos en iCloud, ¿sí? Vos tenés un iPad y un iPhone. Yo las fotos las saco en el iPhone, pero en el iPad se baja una previsualización. Y si yo, hay una foto que quiero ver mejor, cuando le haces un clic, esa foto se baja al iPad, ¿sí? Entonces, si vos le hiciste a 20 fotos, o a 100 fotos, o a 1000 fotos, clic para visualizarlas, la previsualización ya la tenés, o sea que te está ocupando un espacio. La foto la baja, la descarga, si no, no la puedo ver. O sea, no es que la abre en la nube. La tengo que almacenar en el dispositivo y recién ahí la puedo ver. Hay una función dentro de fotos en iCloud o la opción de fotos en ajustes de los dispositivos que te da la posibilidad de que eso lo vaya eliminando mientras vos no lo utilizás. O sea, que si vos ya previsualizaste la foto, la viste, se la mostraste a tu vieja o a tu abuela, che, mirá qué linda que salió la nena, al tiempo no la usás, eso automáticamente se limpia.
Sí.
Sí, se borra.
Se llama,
no sé si a vos te pasa, Leo, eso.
Sí, se llama optimización de almacenamiento del iPhone o del iPad, que está dentro de ajustes de iCloud, dentro de fotos. Porque vos podés decidir que optimice el almacenamiento, que es lo que le recomendamos que haga a nuestro amigo Saún, o que descargue y conserve los originales, que eso lo que hace es reproducirte o multiplicarte la cantidad de gigas en todos los dispositivos. Si vos pones descargar y conservar originales en la Mac, en el iPhone y en el iPad, vas a tener en todos lados 50 gigas de fotos. Si vos le pones que solamente en la Mac, como yo lo tengo, yo solamente tengo en la Mac Mini, descargar y conservar los originales. O sea que yo sé que todas mis fotos están en la Mac Mini y en iCloud, ¿sí? Y en el resto de los dispositivos tengo que optimice el almacenamiento. Pero como dice Seba, eso no significa que no te ocupe nada. Porque las fotos que vos bajaste las tiene durante un tiempo. El sistema operativo decide solo cuándo borrarlas y cuándo no.
Exacto.
Desgraciadamente es así. Lo que hace que si tenés un teléfono de 16 GB, no sea una solución solamente comprar espacio en la nube, ¿no? Porque te sigue ocupando algo de espacio esos 50 GB, aunque solo sea por las previsualizaciones, ¿no? Muy bien. Dice... Hola Leo, mi nombre es Leonardo también, soy fiel oyente de los podcasts, aunque de perfil bajo, acabo de escuchar los podcasts sobre la Keynote, sinceramente yo ya le perdí todo respeto a Tim Cook, hay uno más enojado que nosotros, Seba. Jobs, con todas sus cosas, que ya todos sabemos, era un artista auténtico que no transigía, dice, pero no sé si esa es la palabra que quería usar, con su compromiso y su pasión, que se arriesgaba aunque tuviera las de perder en pos de esa idea. Cook, en cambio, es un simple y burdo comerciante. Ah, la mía. Jobs, un águila. Cook, una gallina que apenas logra separarse del piso. Un gran abrazo, Leonardo Bravo. Está bien, Leo, la verdad que comparto en parte, no sé si tanto, lo de gallina me pareció un poco fuerte, pero de Jobs, un águila, completamente de acuerdo. No sé qué pensás vos, Seba.
Sí, la verdad que es muy gráfico, ¿no? Lo que nos comenta Leo acá y me hizo reír mucho. Pero bueno, es lo que veníamos hablando cuando hicimos el análisis de la compañía y cuando vos empezaste a enumerar todas las cosas con las cuales se equivocó Tim Cook, ¿no? Algunas cosas las hizo bien, obviamente.
Claro.
Por algo Steve Jobs lo eligió como CEO antes de partir y vio en él un potencial líder para la empresa. Pero bueno, le seguimos exigiendo algunas cosas y quizá por ahí pecando, ¿no? De exigentes y de soñar una Apple distinta.
Hay un video que retuiteé, que lo posteó en su momento Pedro Aznar, que no es el músico, sino un periodista de Apple Esfera, que se queja de que a su tweet de que es arroba Pedro Aznar le llegan un montón de comentarios para un músico argentino, porque el tipo es español. Bueno, ese periodista tuiteó un video YouTube que yo no había visto, que es la presentación de Jobs de Things Different, pero para el público interno, ¿no? Estaba allí usando un pantalón corto que vos, Eva, no te lo pones para andar dentro de tu casa, ese pantalón, ni yo tampoco, y él lo usó para hablarle a toda la empresa, ¿no? Estaba con unos pantalones cortos, unas zapatillas y la polerita negra de siempre. Y hablando de por qué iba a lanzar Think Different, y es una clase de marketing tremenda, pero muy coherente, porque en el fondo es muy noble, en el sentido de que no es un marketing tramposo, es un marketing de yo tengo el mejor producto y le tengo que contar a la gente por qué tengo este producto y del valor que él le daba a esto, al pensar diferente, al animarse a hacer las cosas de otra manera. Desgraciadamente, todo ese discurso se ha convertido en una caricatura hoy por hoy, y porque lo usan tanto que ya perdió valor. O sea, vos ves Silicon Valley, la serie de HBO, y te cagás de risa porque todos usan esos mismos argumentos, ¿no? Que venimos a cambiar el mundo y es una empresa que comprime archivos, ¿viste? Y se presentan como que traen la solución. Bueno, pero Steve Jobs en su momento se lo creía y sabía transmitirlo y le importaba más mostrar a John Lennon y Yoko Ono que las especificaciones técnicas de la máquina. Que para la época, imagínate, en el año 84, no, esto es en los 90, ¿no? De Think Different en los 90.
Cuando volvió,
Cuando
sí,
ya volvió,
después
en
de
fines de los
noventa.
90, comienzo del 2000. Era toda una revolución en sí mismo animarse a hacer una campaña. Así que vamos a
Sí, fue
poner.
la campaña del iPod, fue, ¿no? La de Think Different.
No, de la Mac.
Ya.
Fue cuando pena,
Ah, de la Mac.
antes del iMac.
Yo pensaba que era del porque me acuerdo que las figuras salían con el iPod y los auriculares.
Eso fue después. Esto fue cuando mostró la cara de Einstein, de John Lennon, y que estaba el discurso ese famoso de que para los
Sí, que al
locos,
final lo
para.
terminó haciendo él,
Sí.
sí, que habían pensado en varias personas y lo terminó haciendo él.
La explicación de por qué terminó usando esos avisos, la verdad que era una locura. Hacer esa campaña con, insisto, creadores como Picasso, como Dalí, como pensadores como Einstein, músicos como Bob Dylan, para vender computadoras en esa época era increíble, ¿no? Leo,
Sí,
te
todo lo que
llamo
hizo.
Leo porque escucho tu podcast. Ojo, que yo estoy leyendo los que llegaron a leo@lamanzanarodeada.com. Seba no hizo las tareas, así que.
No, pero este me llegó a mí también y ya lo contesté.
Ah, ok.
Es más, le llegó a Davidito Loco también y lo contesté en un ultrafanboy.
Pero este es otro, ¿eh? El que estoy leyendo
No, es
yo.
el mismo, es el mismo.
¿Cuál?
El último.
Ah.
Leo, te llamo Leo porque escucho tus podcasts y
Bueno.
ese de Marcelo Volper.
Marcelo Volper dice: te molesto porque necesitaría comprar una impresora para un estudiante de diseño gráfico que debe imprimir principalmente en A3 y A4 a color y por conexión inalámbrica. ¿Cuál me recomiendas por cartuchos económicos? Gracias. Un abrazo, Marcelo Volper. ¿Y qué le recomendamos? Yo no tengo la más pálida idea de
Y
impresora.
yo le contesté allá por el 22 de marzo, que fue cuando mandó el mail. Te leo textualmente lo que me contesté, que después se lo contesté también en Ultrafambo. Buenas y gracias por los saludos, obviamente, porque me saluda a mí en el mail este. Soy fan de HP,
Perdón, o
siempre
sea, él
fueron
tenía una
la.
plantilla y le iba cambiando el nombre a
Claro.
Seba, te
Marcelo tenía
llamo
un
Seba porque
bot.
escucho tu
Claro.
podcast, David, te
Claro.
llamo David, así,
Exacto.
todos. Iba cambiando el nombre, bueno,
No, un
igual.
oyente, obviamente, un oyente de laliga.fm, así que bueno, y bueno, recurrió a cada uno de
Está
nosotros.
muy
El único
bien.
que le contesté, el único que le contesté fui yo,
Bueno, yo
así
estaba de
que
viaje, disculpame, Seba, y por eso lo
un punto
traje
para
ahora al
mí.
programa.
Bueno, vos zafaste, pero Davidito Loco no le contestó. Le tuve que contestar yo en el podcast y después de Avesito, después de no sé cuánto tiempo, también le quiso contestar y yo le dije, yo ya le había contestado.
Bueno, igual bueno, le agradecemos a Marcelo
Volpi. Una riña ahí, casi nos agarramos a trompadas, así que estamos lejos. Bueno, mentira, es todo un chiste. Sí. Bueno, le contesté que soy fana de HP, solamente en impresoras tengo que recalcar. Siempre fueron las mejores en calidad, no los cartuchos más baratos, que es una de las cosas que él pide, ¿no? Pero siempre hay posibilidades de reciclarlos. Te paso la que encontré. Le pasé la impresora HP 7110 tinta color A3 Plus, más Wi-Fi, más USB para Windows y obviamente para Mac, con servicio con el sistema ePrint de HP. Bueno, es más, le copié el vínculo de Mercado Libre donde la podía comprar. Éxitos, le contesté. Bueno, y después me contesta. Soy muy colgado, dice, recién escucho tu podcast y no me había dado cuenta de que dedicaste todo un episodio por mi tema. De hecho, hay un ultra fanboy en donde hablo de impresoras y comento detalle por detalle qué diferencia hay entre, por ejemplo, las grandes impresoras o las dos grandes marcas, una es HP y la otra, como sabrás, Leo, es Epson. Claro. Entonces, bueno, le dediqué todo un episodio exclusivamente a hablar de estas diferencias. Y encima me recomendaste un modelo HP que se me había escapado cuando leí tu contestación. Infinitamente agradecido, lo superaste a Davidito, me pone. Palabras de él, yo no había dicho nada hasta ese momento. Él será un Stone, vos sos, no se me ocurre qué, pero lo superaste gracias a
un Beatle. Un Beatle.
Claro, un Cerati, digamos. yo le contesto: en el siguiente episodio tuve que decir que lo amo a David, porque se calentó por mis comentarios. Claro, porque yo en ese episodio dije, David no te contestó, pero yo sí, se calentó por mi contigo. Y igual igual todo bien le pongo, siempre nos hacemos bromas entre nosotros. Abrazo, obviamente, a título de chiste, ¿no? Con David, nos queremos como si fuéramos hermanos. De hecho, todo el tiempo estamos, ¿no? Lo salvamos el otro día de una cosa fea que casi le pasa, gracias a que estaba chateando con nosotros, ¿no? Yo encendiendo la moto
y se quedó dormido en la ruta y la verdad que se despertó casi a punto de chocar. David, así si que a vos también si te ha pasado, déjense de joder.
Si la esposa de David está escuchando este episodio de La Manzana Rodeada,
no creo.
Que se tome una pastilla. No creo. Sí, a mí también me ha pasado eso de quedarte dormido. Son cuando uno maneja mucho, sobre todo yo manejo mucho en la ruta, por ahí hay. Por eso siempre cuando empezás a sentir que te estás durmiendo, que tenés mucho sueño, a una orilla te dormís una siestita de media hora y seguís andando porque realmente. Estás atendiendo con tu día y hay gente y hay familiares y hay hijos que te están esperando, ¿no? Y esposa del otro lado.
Bueno, ¿cómo se llama la impresora?
La impresora es la HP. Ya te digo, para que la tenía acá. Me lo acabo de cerrar el mail, por eso.
Bueno, vamos a poner el link de la impresora. Tengo que poner el link de la impresora, el link del archivo YouTube de la presentación de Steve Jobs. Tenemos que poner la funda de YouTube de tu hija, que a más de uno la va a querer, ver. ¿Sí? Y todo eso va a estar en manzanarodeada.com.
Sí, es la HP 7110. Ahí te paso el link por documents, que lo tengo en el iPhone.
Otra cosa que se quedó atrás, Apple.
Sí.
Todo lo que tiene que ver con ofimática y ofimática online, que lo presentaron como que estaban descubriendo la pólvora, ¿te acordás? Pages online.
Claro.
Y bueno, y finalmente nosotros dos estamos usando ahora, desde como siempre, Google Docs, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Pero es que son muchas cuestiones que se quedan dormidas. Muchas cuestiones, sí.
Muchas cosas. No, la verdad que Google Docs, esto de poder estar utilizando los dos el mismo temario, yo por ejemplo, tenerlo en la Mac, tenerlo en el iPad y ahora abrirlo en el iPhone. Realmente es súper, súper útil.
Bien, muy bien. Bueno, ¿contestamos la pregunta, Seba?
La manzana contesta.
Contestamos la pregunta, sí, cómo no. La pregunta que habíamos hecho al comienzo del programa hace 2 horas atrás, de un episodio larguísimo de La Manzana Rodeada, fue ¿cuántos empleados tiene Apple en total? Aparte de nosotros dos, obviamente. Ojalá fuéramos empleados. O por lo menos estuviésemos en algún puesto directivo. Bueno, la respuesta es Tim Cook tiene alrededor de 92.600 empleados trabajando para él. ¿Sí? Este número ha crecido rápidamente, duplicándose en los últimos 4 años, teniendo en cuenta que solo contaban con 14.000 empleados cuando fue lanzado el primer iPhone, allá por el 2007. O sea que mirá si no ha crecido la empresa. Obviamente, tanto en número de empleados como en divisas y platita que tienen guardadas en el banco, ¿no? Yo creo que es directamente proporcional esto, este crecimiento. Bueno, esto parece mucho, pero su competidor más acérrimo, ¿quién es su competidor más acérrimo?
Samsung.
Cuenta con 275.133 empleados. Más que Apple, Google y Microsoft juntas.
Es lo que te comentaba, que Samsung tiene verdaderas ciudades en Corea. Porque se dedica a millones de cosas, inclusive están metidos en temas de relacionadas con barcos, aviones, edificios, es otra concepción de las empresas. Tienen edificios completos. Pasa con varias empresas. Pero mira, no sabía que tantos, 92.600 empleados. De hecho, viste que los rumores son, Seba, cada vez que Apple está por lanzar el Apple Watch, contrató a 300 especialistas en moda, ¿no? Ahora decían, Apple se mete en la realidad virtual, contrató no sé cuántos tipos, y cuando fue lo del auto también, que había salido a buscar gente de la competencia, de autos eléctricos.
Sí, no te olvides también de todas las tiendas que han abierto, y ahí tenés también cientos de empleados. Sí. Los vendedores, los Genius Bar, o toda esa gente, tiendas monumentales que están abriendo en todo el mundo.
Realmente. Sí, no son tan maravillosos los empleados de las tiendas de Apple, ¿eh?
Yo, a ver, contanos.
Mira, fui a la tienda de Barcelona y no... ¿Será porque era muy pesado yo, no? ¿Vos qué opinás, Seba, de Leo Rearte como cliente?
No, Rearte es un cliente totalmente dócil. Porque es una persona que va, compra y se va y no te molesta.
No,
nunca
yo me pasé 4 horas y compré solamente en la soguita para el Siri Remote. Y me lo charlaba, le hacía entrevistas. Y llega un momento como que me sentía echado, como diciendo, bueno, pibe, dejate de romper.
O sea, flaco, y lo que pasa es que es un vendedor, necesita vender. O sea, está en la comisión, papá. O sea, lo mismo que me hiciste a mí se lo hiciste el pobre vendedor de Apple.
Agarré a varios.
Ah, agarrate a varios. Claro, se te iban cansando los tipos, se te iban yendo y vos empezaste, endemoniaste a varios, digamos.
Sí, así que no me parece tan gentil el trato. En mi caso, hay mucha gente, muchos empleados.
Lo que pasa es que el vendedor tiene una peculiaridad. Después de haber atendido tanta gente, vos te das cuenta quién es el que va a comprar, quién viene con plata y quién es el que no te va a comprar. Ojo, a veces pasa, y me ha llevado muchas sorpresas, pensar que este tipo no va a comprar nada y te termina comprando todo el local. Pero uno generalmente como que tiene un sexto sentido ahí y puede olfatear a las personas que están tonteando, que fue tu caso, porque estabas de vacaciones. Lo único que compraste, ¿el Apple TV?
No, compré el Apple TV y una piolita para el Siri Remote, o sea, y un joystick.
50 centavos le dejaste de comisión al pobre tipo.
¿Recibirán comisión los vendedores del Apple TV?
Sí, están por comisión, obvio. Ellos tienen comisión como cualquier vendedor de cualquier local importante de venta por producto, y tienen comisión por Apple Care, que es la garantía extendida de ellos, que les deja muy buenos... Bueno, tendríamos que hablar con algún vendedor de alguna Apple Store, pero sí, obviamente.
Porque es como tener un tipo cautivo, o sea, vos cobrás cada vez que la persona paga el Apple Care.
No, en realidad el Apple Care, cualquier garantía extendida, no te están vendiendo un producto, te están vendiendo un servicio, y es lo mejor eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo que invertir en nada ahí, salvo que el producto tenga algún defecto que generalmente... puede ocurrir, pero es muy muy poco. Es como el seguro del auto. Vos pagás un seguro de auto y el mejor negocio hoy en día son las aseguradoras.
¿Cuántos años fuiste vendedor, Seba?
8 años. Va, sigo siendo vendedor. En la empresa que estoy ahora sigo siendo vendedor.
Pero vendiendo electrodomésticos y computadoras, 8 años.
Electrodomésticos, 8 años, sí.
¿Y todo el tiempo estuviste ofreciendo seguros de este tipo, como el Apple Car?
Totalmente.
¿Y como consumidor lo comprarías?
No.
Qué respuesta que diste, ¿eh? ¿Y por qué todos los usuarios o los podcasters o los blogueros de Apple recomiendan el Apple Care?
Porque Apple tiene un muy buen servicio de atención a lo que es garantía extendida, ¿no? Apple Care. O sea, vos sabés que si vos tenés un Apple Care en un producto de Apple, te lo cambian directamente. No ocurre lo mismo con todas las demás empresas, o por lo menos con las experiencias que yo tuve como vendedor cuando vinieron a quejarse por alguna garantía extendida, por ejemplo, una máquina HP o, por ejemplo, de una Dell, ¿no? Uh-huh. El Apple Care lo hace, o sea, la garantía extendida te la hacen ellos y te lo cambian eso. Vos sabés que si la MacBook Retina de 15 que te salió $2.500 al año y medio se te rompe, los tipos te la cambian o te la reparan. O sea, estás totalmente seguro. O sea, yo sí compraría un Apple Care en Apple, por ejemplo.
Ah, pero me estás diciendo que sí, que no sí una lo comprarías.
No una garantía extendida en cualquier otro lugar. Yo sí, pero la Apple sí la defiendo, ¿eh? Ojo.
La de Apple sí la comprarías.
Totalmente. Y una aparte hay que ver los precios. Por ejemplo, un Apple Care, no sé ahora, ponele que un Apple Care de una MacBook Air o una MacBook Pro Retina de 15, que es lo más caro que podemos, de una MacBook Pro, que estamos hablando de $3.500, $4.000, dependiendo de la configuración y hasta más, te salga, bueno, vos compraste una Mac Pro de $3.500, ¿sí? El Apple Care por 2 años más, o sea, el producto ya viene con 1 año de garantía. Agregarle 2 años más, hacer un Apple Care de 2 años, te salga, o sea, ponerle $400. Sí. Yo los pago.
Los pagás.
Pues yo tengo una inversión de $3.500, que por $400 más, sabiendo que me lo va a hacer directamente Apple y que dentro de 2 años tengo un problema y los tipos me van a dar la última máquina porque la que yo tenía no tiene. Generalmente son de descarte, convengamos. O sea, ellos no se, digamos, salvo que sea un problema muy, muy, muy básico, como por ejemplo cambiar una placa de video o una memoria, te cambian la máquina directa. Y, o sea, realmente yo en ese aspecto le veo, pero si yo tengo que ir a comprar un local en Argentina, una garantía extendida no la compro ni loco. Sé que voy a tener que andar rabiando.
Esto le voy a pedir a los oyentes que no escuchen, que es algo que tenemos que charlar Seba y yo nada más. A ver, demos tiempo a los oyentes para que...
Sí, por favor, en este momento tienen que apagar sus reproductores, pongan stop y salgan de la aplicación.
Un vecino me recomendó, cosa que yo no hice y me horroricé, que comprara el seguro, la garantía extendida, y que cuando esté por cumplir agarrara el microprocesador y le echara una gotita de agua y la prendiera.
Y mira, ahí pueden pasar varias cosas, que cuando vos quieras hacer valer la garantía extendida, la garantía extendida obviamente verifique que fue un problema de procesador y que le echaste agua, puede ser una de las cosas, o la otra puede ser de que tengas que pelearte un año y medio hasta que te reconozcan la garantía extendida. ¡Ojo! Hay algunas garantías extendidas que funcionan, por ejemplo, la garantía extendida... me pasó con un cliente una vez de una mixer, de una de estas multiprocesadoras, se le había roto una perilla, que era la que cuando se cerraba el vaso, que era la que hacía funcionar el dispositivo, o sea, la mixer. Y se le cambiaron el vaso, que es donde estaba esa perilla. Se lo cambiaron directamente con garantía extendida. Entonces, de tener un producto que no inservible, a volver a darle vida. Pero acá en Argentina... Yo lo he vivido como vendedor, tener que ponerme adelante del servicio técnico que tuviese la marca y pelearme para que el cliente obviamente tuviera una respuesta, ¿no?
Sí, es que no es un cliente tan trucho, ¿no?
No, es que generalmente el cliente siempre tiene la razón, Leo. Así que si vos me traes una máquina que le mojaste el procesador, ¿cómo lo puedo averiguar todo eso? Uh-huh. Muy difícil.
Igual esta persona es profesional, conoce el tema y tenía siempre una computadora nueva. Usando esta táctica, digamos.
Sí, sí, puede ser.
Pero igual, son prácticas completamente truchas que hay que empezar a desterrar, ¿no?
Sí, exacto. Y totalmente, obviamente. No vas a hacerlo adrede. O sea, como el tipo que, por ejemplo, tiene un seguro contra todo riesgo en el auto y se roba el mismo las ruedas, por ejemplo. Claro. Que ahora, ¿qué va a pasar? Las aseguradoras acá en Argentina no te van a asegurar más ruedas. Es lo que está pasando.
No, una vivada.
Entonces, siempre la truchada argentina está, desgraciadamente, para los que nos escuchan de afuera, hay muchos truchos acá en Argentina. Y tenemos ejemplos de sobra, ¿no? Sí. Ahora con todo lo que está pasando con el anterior gobierno, bueno, no metamos en política, pero...
Y en todas las esferas.
En todas las esferas, ¿no? En la política...
Porque nos quejamos de los corruptos que están en la Casa Rosada o en el Congreso, pero sí. Fijémonos nosotros mismos también que cada vez que podés zafar, usás esa opción. Uh-huh. Pero las nuevas generaciones, yo soy muy optimista, no son así. Yo lo veo en los más jóvenes, que ojalá se haya quedado con nuestra generación, nada más esta cuestión de tratar de sacar el partido a todo. Pero bueno, esta ya será charla para otro café, Seba. Este episodio se ha hecho un poco largo.
Sí, en un episodio doble sería, ¿no? Podríamos cortarlo. O sea que, y lo que pasa es que hacía mucho, desde la última Kino que no nos juntábamos, Leo, y la verdad que los oyentes querían escucharnos. Así que bueno, les mandamos un abrazo a todos. Yo creo que ya con esto podemos dar cierre a este episodio 82, que de hecho no dijimos cuándo lo grabamos.
¿Cuándo?
Hoy es miércoles 18 de mayo de 2016.
Muy bien.
Nos faltó eso.
Seba es Sebastián Galeazzi, está en Twitter, es sgaleazzi con doble Z, y es seba@lamanzanarodeada.com su mail. Sí, y yo estoy en Twitter también, lrearte, y leo@lamanzanarodeada.com, y les quiero pedir, por favor, que escuchen los podcasts de laliga.fm, uno mejor que el otro, que entren en laliga.fm y que dejen valoraciones en iTunes, que es lo que nos sirve para que otra gente se entere que hay un podcast que se llama La Manzana Rodeada.
Sí, totalmente.
Creo que nada más.
No, nada más, falta tu frase, Leo.
Estamos aquí solo porque ustedes están allí. Un abrazo grande, abrazo, Seba.